Florida, Estados Unidos de América.
Una pieza musical no solo es producto de su autor o de su intérprete, porque es el público quien la hace volar con su aplauso. Por eso, tú eres la música.
Por eso yo quiero llenarte de color tu intimidad, pintar de risa tu impresión de soledad, irte cantando por el mar y la ciudad. Tú te pareces tanto a la felicidad, que en ese ritmo tan difícil de lograr, en los matices que no hay que retocar, en la belleza del arte más natural, tú eres la música que tengo que cantar.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Queridos amigos, muy buenas noches. Bienvenido a Tú eres la música. Este es un programa que hacemos desde Radio Martí, pensando en ustedes. El otro día se dio un homenaje en Nueva York a la gran orquesta Aragón de Cienfuegos. La cumple ya 80 años de fundada. Se fundó en 1939 por Oreste Aragón Cantero y fue auspiciada por un almacén del cercano pueblo de Cruces. Ya cuando yo, Rafael Lai, entra en la orquesta siendo muy jovencito, un niño apenas, pero le imprimió un espíritu muy especial porque Lai fue un luchador incansable, además de un gran músico que llevó a la orquesta a planos estelares. Tomaron la histórica decisión, heroica, de mudarse en masa por La Habana, la orquesta completa. Y la vida les compensó el riesgo porque ha sido una de las agrupaciones más queridas y perdonables que ha tenido la música cubana en su historia, a punto que la llaman la reina de la charanga. Vamos a empezar nuestro programa con este éxito de la gran Orquesta Aragón, Calculadora.
Yo quisiera saber lo que piensas de mí cuando no.
Porque
ya después de que el Aragón se establece, paralelamente había, se había ido desarrollando otras, otras formas, otras expresiones musicales, entre ellas el conjunto, a partir de la renovación orquestal de Arsenio Rodríguez. Cuando Arsenio decide emigrar a Nueva York, deja al frente de la agrupación que él había caído, que no, no se podía ir completa, a Félix Chapotín. Y el conjunto ya contaba con estrellas como Miguelito Cuní y Lili Martínez Griñán. O sea, su cantante de planta y el pianista maravilloso. Y ya Chapotín se convirtió en quizás la más reyoya, la más legítima de las orquestas de los conjuntos soneros cubanos. Kim Bombó de Lili Martínez, Chapotín y sus estrellas. Machito Frank Grillo nació en 1908, falleció en 1984, fue director de orquesta, cantante y percusionista, nacionalizado estadounidense de origen cubano. Los Afro-Cuban Boys mezclaron con éxito arreglos de jazz con ritmos cubanos y sentaron la base del tipo de música que más tarde se conoce como salsa a través de los arreglos del maravilloso Mario Bauzá. Machito había nacido en Tampa, su verdadero nombre era Fran Raúl Grillo, le empezaron a llamar Macho, por ser el primer varón de la familia, y más adelante, cuando se convierte en director de orquesta, pues Machito, todo el mundo, un Machito para aquí, Machito para allá. Creció en La Habana, Cuba. Estudió piano siendo niño, tocaba instrumentos de percusión, cantaba, y a finales de la década del 20 y principios de los 30 tocó en varias bandas cubanas. Ya en el 37 se va para Estados Unidos, en el 40 incorpora la banda a Mario Bauzá, que era su cuñado, y fue arreglista y director musical, que además contrató a otros arreglistas de importantes bandas estadounidenses, como las de Cab Calloway y Chick Webb, para las cuales él había arreglado y trabajado. para aplicar las armonías del jazz a los ritmos cubanos del grupo Machito. Al llegar Graciela Pérez, porque la llama para una sustitución temporal de Machito que estaba prestando servicio militar, ya Graciela redondea el timbre y se queda en la orquesta después. La música resultante influyó tan intensamente en la música de baile cubana en las décadas de 50 y 60 que popularizó un género que finalmente adquirió el nombre de salsa, su nombre comercial. Pero vamos a escuchar a Machito y Graciela, que nos cantan Como Quieras.
Oye, de lugar, así es verdad que no sabemos cómo vivir en este país. Si lo hacen malo, te critican. Y si lo hacen bueno, también. Entonces, ¿qué es? ¡Ah!
¿Qué es lo que usted va a decir?
Como quiera que te ponga.
Por supuesto que Arsenio fue otro de los monstruos. Ya cuando él se va, además de formidable aporte a la música cubana, que fue la renovación orquestal, su llegada a Nueva York aportó a los músicos que trabajaban la música latina bailable, timbres y renovaciones, que posteriormente serían elementos clave para la creación de la salsa. Por eso es que muchas personas, cuando mencionan al ciego maravilloso de William Macurige, lo llaman como el padre de la salsa. El mismo Johnny Pacheco cambia su formato, todo porque Arsenio lo impresiona grandemente, lo que había logrado. Pero vamos a escuchar a Arsenio en su elemento, en el son montuno. Monte adentro.
Anastasia la Guajira le dijo a Pablo el Montero: quiero irme para el pueblo, pues ya me tiene cansada tanta manigua picaña. Ay, monte adentro, ay, monte adentro, cuando yo salí, monte adentro. Ay, monte adentro.
También había bandas diferentes, no solamente conjuntos. La Orquesta Riverside fue una big band cubana de gran éxito. Se encontraba entre los conjuntos más populares de la década de 40 y 50. Ahora, se fundó en 1938 y fue dirigida por el maestro Enrique González Mantichi. Hasta 1945, de ahí vinieron otros directores. Estuvo Antonio Sosa, Pedro Vila, el gran Adolfo Guzmán, Argelio González, Nelson Arocha. Y ya después tuvo entre sus cantantes, siempre tuvo excelentes cantantes, entre ellos Guido Sarria, estaba Tito Gómez.
Voy por la vereda tropical, la noche plena de quietud, con su perfume de humedad.
Tito fue su cantante de la época más brillante que tuvo la Riverside. Y cantaba sones, cantaba boleros, cantaba pasodobles. Se tocaba mucho pasodobles en los bailes todavía. Pero vamos a escuchar en este número que se llama Ponte el Mameluco. También hay una cosa, que las orquestas tipo charanga imperaban también con el auge del cha-cha-cha, todas esas cosas, pero bueno, la Orquesta Melodía del 40 es una charanga que se fundó a finales de la década del 30 y fue fundada por Regino Frontela Fraga.
Oye bien lo que te digo, Melodías del 40, con su ritmo lo presenta, para que baile contigo.
Y el nombre se lo puso a la orquesta porque había visto una película que lo fascinó que se llamaba Broadway Melody of 40s, o sea, Broadway Melodía de los 40. Y así le puso a la orquesta Melodía de 40, pero en esa orquesta que actuaron grandes, el mismo Arsenio Rodríguez tocó Antonio Arcaño, en el mismo tiempo surge y domina la Melodía de 40, se colocó al punto tal que le decían los tres grandes, Melodía de 40, el conjunto de Arsenio y el conjunto de Arcaño y sus maravillas, donde los estilos rítmicos garantizaban el éxito de todas las empresas que los contrataban. Tenía un programa diario en Radio Sala, que no le pagaban, pero ellos anunciaban los bailes, las promociones, y contaba con dos músicos excepcionales. Uno era José Herrera Rosquilli. Rosquilli era director y compositor y cantante. Y el otro era Miguel Barbón Brindis, muchacho joven, excelente violinista, y realizaba solos con las cadencias de los treces, de los traseros, mejor dicho. Brindis, el niño prodigio, le decían. René Álvarez también era otro de los brillantes. Ahora, una de las grabaciones más famosas de ellos fue sin duda Me Voy Pa' Morón, que cantaba Rosquilli.
Me voy pa' Morón,
ay, me voy para Morón,
me voy pa' Morón,
ay, yo me voy a cumbanchar.
La orquesta Melodía de 40, yo creo que dejó tocar alrededor de 1975, ya cuando la decadencia de las charangas y empezaron los formatos eclécticos. Pero vamos a escuchar en su pleno esplendor los cuatro pesos, no 40, cuatro pesos.
¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer?
Pesos que te di ayer, ¿dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer?
Yo quiero comer con chivo o la yaca con cangrejo, enñame con bacalao ay, para chuparme los dedos.
¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer?
Adiós le digo a la trocha, pues me voy para los hoyos. Que no goza caballero, ay, vayan buscando su pollo.
¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? Los cuatro pesos que te di ayer. Los cuatro pesos que te di ayer.
Los cuatro pesos que te di ayer. Sierra.
¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer? ¿Dónde están y qué se hicieron los cuatro pesos que te di ayer?
Estás escuchando Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Uno de los conjuntos formidables que arrasó con todo el mundo y su tía fue el conjunto Rumba. Conjunto fundado en 1955, Ricardo Ferro creo que fue el fundador, pero la época donde pasa a tocar el piano y a dirigir musicalmente la orquesta Joseguito González, todos los estilos, bolero, cha-cha-cha, la guaracha, esos montunos, la conga, el danzón, todo quedaba bien con esa orquesta. Es uno de los conjuntos grandes, ¿no? Al estilo de los grandes de los años 40, pero bueno, esta fue más moderna, fue un sonido maravilloso, típico cubano. Había un riff de bajo por aquí, una frase de trompeta, la percusión, o sea, ellos mantenían una información de la que introducía armonía más contemporánea, más jazzística dentro del concepto sonero, y es uno de los agrupaciones que empieza la transformación para lo que vendría después, que se llamó timba, ¿no? La Rumba Habana tenía cosas maravillosas, una de las preferidas de los bailadores. Vamos a escuchar en este número que lleva por título Aunque te quiero, me voy.
Me voy, me voy. Pero quiero que sepas que te sigo queriendo con el corazón. Pero me voy con la sonrisa franca del que te ha hecho siempre el bien y nunca el mal. Ala, ala.
Algún día.
Me voy, me voy, me voy un patatrapito.
Adalberto Álvarez Frotto, que después ya a partir de... Primero porque, bueno, lo pongo ahora porque quiso entrar en Rumba Habana y el burocratismo y las cosas, las ordenanzas en Cuba le impidieron entrar en Rumba Habana. Al final, el pueblo de Adalberto trajo un Bría Cruz y lo mandaron de profesor para Camagüey. No entendieron que era una estrella que quien más salía fortalecido por impulsarle hoy a hacer la música cubana en general. Lo mandaron para Camagüey, de ahí lo fue a buscar Ranulfo Bayán, que era director de música en Santiago de Cuba. Lo llevó, habló con Almeida, le dio la muela, lo convenció y le dieron plantilla en Santiago y de ahí salieron Son 14. Adalberto se graduó de fagoto, o no se llegó a graduar, pero bueno, estudiaba fagoto, se fue a la orquesta de la escuela antes. Pero claro, estudió piano complementario, por supuesto. Durante la década de 70, que él estuvo en la Escuela Nacional de Arte, ahí sale y comienza la banda Son 14. Después ya la disuelve, se va de Son 14 él, y en 1984 arranca con Adalberto y su son, que es el grupo que mantiene hasta hoy.
Ahora sí tengo yo un querer que me conviene mucho.
Ahora sí verás por qué.
Yo siempre le digo que Adalberto es el más sonero de los timberos, o el más timbero de los soneros. Existe esa disyuntiva, ¿no? ¿Por dónde lo ponemos? Pero ha hecho cosas preciosas para la música cubana. Quizás es el compositor de banda más versionado de Cuba. Vamos a escuchar, en esta época su orquesta tenía como cantante al excelente sonero Félix Baloy, Tu fiel trovadora, Adalberto y su son.
Quisiera olvidar.
Thank you.
Otro que nació el 23 de diciembre de 1930 en el Caró de Limones, municipio San Salvador, localidad donde su mamá y su abuela se trasladaban para atender una fonda de comida que ellas instalaban ahí durante la zafra azucarera. Su papá, Ezequiel Revé Naranjo, lo inscribió en el registro civil de Quermanera como nacido en el barrio de Los Indios el 23 de junio de 1930. Elio Revé. Su niñez transcurrió en la Loma del Chivo famosa de Guantánamo. Dado la situación imperante, tuvo que trabajar desde temprano. Limpiaba zapatos, vendía turrones, duro frío, sirviendo de guía a los norteamericanos que visitaban el barrio pintoresco de los Chivos, la Loma del Chivo, que no es una loma, es un barrio. Empezó como músico, como timbalero, con la Orquesta Armonía en 1949. Trabajó como tumbador con Enrique Redondo en su compañía, en el Teatro Fausto en La Habana. Tocó quinto en la comparsa arrolladora y caja mayor en la tumba francesa. Se radicó en La Habana. Fue parte de la orquesta Almendra, Nueva América, Pau Dominique. Y tocó con varias gente. En 1956 fundó la orquesta que lleva su nombre con la que actuó en el Aloy Club. Alternó con la banda gigante de Beni, con Xiomara Faro, el grupo Patumba do Río de Brasil, con Bambam, con Elena Buque posteriormente. Pero él mete en la orquesta a Juan Formel, Juan Clímaco Formel Cortina, que era bajista de la Orquesta de La Habana Libre en ese momento. Y ya con Juan Formel en la orquesta, bueno, como compositor y orquestador, la orquesta dio un vuelco. Ya vino la cosa de Changui Shake, todas aquellas cosas, ¿no? Después, cuando Formel ya se va a hacer los Bambam, Juan Carlos Alfonso, tremendo también pianista, compositor y orquestador, es de la orquesta. Y Elito Revés, su hijo, es en actualidad el que dirige la orquesta, o del que su hermano trabajó con él allí también. Pero al revés, es una orquesta, primero que hace gran popularidad debido a las innovadoras orquestaciones de Juan Formel, pero después siguió solo. Y es una de las grandes orquestas de Cuba, sin ninguna duda. Murió víctima de un accidente automovilístico el 23 de julio de 1997. Fue una cosa muy dolorosa. Dispararon en un lugar que es un parador que hay entre La Habana. Ellos creo que iban a Cienfuegos, algo así. No sé, iban para el interior, pero bueno, pararon. Y entonces, cuando salen del parador, a una cierta distancia, alguien tiene deseos de hacer aguas y se paran para que la gente baje a hacer su necesidad o a orinar ahí. Revé es un hombre mayor, un hombre además de religioso, muy serio, no le gustaba esa cosa de orinar delante de los muchachos jóvenes, y se va a separar para ir a orinar en el separador central de la carretera. Y cuando sale, de detrás de la guagua, venía otra guagua impulsada y le dio un topetazo, bueno, cayó muerto. El chofer de la guagua que lo arrolló había estado hablando con él, porque era admirador de él en El Conejito. Revé le salió de pronto, detrás de la guagua, no lo vio, y ahí murió el rey de Changui. 23 de julio de 1997. Hombre profundamente religioso, conocedor de la cultura sincrética, de la religión, hizo varias canciones que reflejan su filiación religiosa. Entre ellas esta que fue famosísima, Papá el Egua.
Limitada de costumbre, es la lanzando.
Ahora, los Bambán es uno de los principales grupos musicales de Cuba, de toda la historia.
No te metas conmigo, que yo soy Bambán.
En 1969, el bajista Juan Formel se va con mil trabajos de la banda de Revé, de Charangón, y ya funda Bambán hasta 2014, que fallece. Formel, junto con Blasito Ewes en la percusión y Pupi, empiezan a darle forma a lo que es el songo, una variante de son aceptada como género. Ya esto se va Blasito, porque su hermano Richard Ewes se va del Aragón y va a hacer un grupo, y lo llama, y él se va con su hermano. Entonces entra Changuito, que fue todo un hallazgo para Formel, porque es el que redondea el concepto de songo. Formel estaba convencido de que podía capturar la imaginación de la generación más joven de Cuba con los arreglos que él hace de la influencia norteamericana en el rock and roll. Y ella primero creó el Changuí 68 y después, bueno, le da el songo, es lo que da una... O sea, ya Revé había hecho la Ritmo Oriental, que también fue una entidad muy innovadora. Y fue una de los antecedentes de lo que es la timba, pero ya Formel le acaba de dar forma y es uno de los iniciadores junto con Irakere de esa nueva ola, ese nuevo sonido con instrumentos electrónicos, todas estas cosas. Al principio Formel se basa en las tendencias estilísticas del trabajo con Rebé, pero ya empieza a poner armonía mucho más actuales, tomadas del pop norteamericano, y su repentina popularidad comercial hizo añico las limitadas formulaciones sobre la armonía a que la música popular cubana se había adherido, y empieza a innovar junto con Chucho Valdés, después cuando sale Iraquere, que le dio un hueco completo al tratamiento armónico de la música popular bailable. El songo fue un hallazgo, y Bambán es uno de los grandes orgullos de Cuba, independientemente de cómo algunos de sus socios piensen, integrantes piensen o dejen de pensar, porque yo estoy seguro de que no todos piensan como mucha gente cree. Una de las canciones prohibidas de Formel, uno de los autores más prohibidos en la música cubana, es esta que le vamos a ofrecer. Un socio para mi negocio.
Bueno, sí. Estoy buscando un socio para mi negocio. Busco un personaje que tenga capital, con dinero suficiente y que me quiera ayudar. Ando buscando un socio para un negocio realizar. Mira, me dice la gente.
Oye tú,
¿qué?
¿No estás loco? ¿Qué es eso? ¿Un negocio?
Tengo la experiencia que la calle a mí me ha dado. He trabajado el mercado de la permuta del cambio. Por eso estoy pensando yo en un negocio realizar. Repito que la gente me dice.
Oye tú,
¿qué?
¿No estás loco? ¿Qué es eso? Un negocio.
He vendido ropa y zapatos, caramelo, cerveza y tabaco. No me pregunte cuál es el modo. En esta vida vale todo. Y no hay quien me haga cuento. Lo que haga falta yo lo resuelvo. Ando buscando un buen socio que tenga capital.
Un socio para mi negocio.
Para montar un negocio que a todos pueda ayudar.
Un socio para mi negocio.
Voy a vender pan con queso en cajita de cumpleaños.
Un socio para mi negocio.
Caramelo, cerveza y tabaco que no hacen daño.
Un socio para mi negocio.
Será el único negocio con los precios bien bajitos.
Un socio para mi negocio.
Conmigo no te preocupes. Yo no soy como esa gente que en cada esquina diario.
Un socio pa' mi negocio.
De conciencia indiferente le vende su alma al diablo.
Un socio pa' mi negocio.
Un socio pa' mi negocio yo quiero.
Un socio pa' mi negocio.
Voy a venderte malanga, limones y caramelos. Oye.
Bueno, bien, queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias a Fuentes Viñoni por su concurso y su apoyo. Y gracias a ustedes por su atención. Este es Tony Pinelli, quien les habla caminando a Miami y pensando en ustedes. Hasta la próxima.
Oye tú, ¿qué es esto?
Yo quiero saber, caramba, qué es lo que es esto.
Oye tú, ¿qué es esto?
Todo el mundo aquí en La Habana anda criando un cochino.
Oye tú, ¿qué es esto?
La gente lo alimenta con las sombras del vecino.
Oye tú, ¿qué es esto?
El vecino que con el dueño siempre ha tenido.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplían 83 años de la independencia de Cuba, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Muy buenos días, escuchen la primera transmisión de Radio Martí. Programa de información de la voz de los Estados Unidos de América. Una vez más, muy buenos días y bienvenidos a Radio Martí.
Por primera vez, los que no teníamos voz, alcanzamos a tener una voz amplificada hacia toda la República y pude escuchar las primeras emisiones de Radio Martí desde la prisión.
Nosotros nos informamos por esta Radio Martí.
Que a pesar de la brutal interferencia del régimen, la gente logra saber qué sucede.
Radio Martí es imprescindible para la libertad de Cuba.
Radio Martí es una entrada de rebeldía, de patriotismo, para llegar al corazón y a la mente del pueblo cubano que aspira algún día a tener la verdadera libertad de expresión en su propio país.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El retorno de la monarquía bajo el rey Charles II.
Una vez restablecida la autoridad monárquica, el rey Charles II emitió la Declaración de Breda, en la que perdonaba a todos los que habían participado en la Guerra Civil de Inglaterra, a cambio de reconocerlo como el soberano legal.
El decreto de amnistía y compensación de 1660 perdonaba a todos por anteriores traiciones a la corona, pero excluía a quienes conspiraron contra el rey Charles I, el hermano del nuevo rey.
Aún Oliver Cromwell, quien ya había muerto de malaria, fue ejecutado póstumamente, y los funcionarios que habían ordenado la ejecución del rey y que se encontraban con vida fueron llevados a juicio y ejecutados o condenados en la Torre de Londres, un castillo del año 1100 usado como prisión para la monarquía por más de 800 años.
Tres de los funcionarios que ayudaron a destituir al rey Charles I para establecer la República escaparon hacia las colonias americanas, donde fueron honrados como próceres de la Revolución Americana, aun cuando dichos eventos tuvieron lugar más de 100 años antes de la Guerra Revolucionaria Americana de 1776.
El resultado de la Gran Restauración fue el restablecimiento de la monarquía en Irlanda, así como en Escocia. El rey Charles II gobernó por 25 años, hasta 1685, cuando murió de una enfermedad. El rey impresionó a sus ciudadanos al renunciar al ejército permanente, así como con la creación de proyectos de obras públicas, utilizando a los soldados desmovilizados.
En 1661 y 1662, Charles II amplió la definición de traición, haciendo posible que la corona enjuiciara a quienes cometían los delitos más graves. Impuso también la censura a la prensa, restringió la práctica religiosa de los puritanos y creó nuevas milicias locales para hacer registros y confiscar armas de los ciudadanos comunes, dejando solo a los ricos y los nobles con el derecho a portar armas.
Esa escalada en el control y las restricciones a las libertades civiles llegaron a constituir el fundamento para la gloriosa Revolución de 1668. Lo que a su vez llevó a la Declaración de Derechos de 1689 y la Declaración de Derechos de Inglaterra.
El libre ejercicio de religión se encuentra en la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. El derecho a la tenencia y el porte de armas se encuentra en la segunda enmienda. El derecho de los ciudadanos contra el registro y el embargo irrazonable por parte de la policía, en el hogar, el automóvil y aún sobre la persona misma, está protegido por la cuarta enmienda. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
El gobierno de los Estados Unidos de América
ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5980, en los 6030 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martín.